Bueno, pues toda una alegría, ¿no? Decía yo, recibir a Ricardo Hueso en este estudio y darle la bienvenida y que nos hable de esas cosas de las que él siempre habla y que son tan interesantes y que emocionan a todos. Ricardo, bienvenido, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
Bueno, Ricardo pertenece al Grupo de Ciencias Planetarias de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad del País Vasco, en unos días en los que, cuando no es por una cosa, es por otra, ¿no? La astronomía está de absoluta actualidad. Hace nada, pues, teníamos el meteorito aquel en Rusia, el asteroide aquel que se acercó, y parece que nos debemos ir preparando para observar un cometa, ¿no?, que se va a poder ver.
Sí, estos días son días interesantes para la observación del cielo porque hay, de hecho, dos cometas que se pueden observar, uno de ellos a simple vista y el otro ya requeriría unos prismáticos. La dificultad que tenemos es que estos cometas están muy cerquita del horizonte, solamente van a ser visibles poco después del atardecer. Y los mejores días son precisamente estos, digamos, estos 10 días que quedan hasta mediados de marzo, porque poco a poco estos cometas se van a ir ocultando. Se trata de los cometas Pan-STARRS y el cometa Lemon. El cometa Pan-STARRS tiene este nombre porque se ha descubierto por un consorcio norteamericano que utiliza un telescopio que recibe este nombre. Y si lo queremos observar, tenemos que observar poco después del anochecer hacia el oeste. Y hay que observar muy cerquita del horizonte, lo cual significa que hay que buscar un sitio un poco privilegiado. No lo vamos a poder observar desde ninguna ciudad, desde ningún sitio que tengamos algún edificio alto. Los cometas son objetos extensos, débiles de luz, entonces también necesitamos estar lejos de cualquier farola. Y este cometa, pues, tendrá más o menos una cola que, vista a simple vista, se va a poder ver con el ojo desnudo, pues más o menos puede tener el tamaño de un, digamos, aparente, el tamaño aparente de un pulgar extendido cuando nosotros alejamos la mano hasta el extremo del brazo, ¿no?
O sea que es grande, se verá grande.
Se verá grande, ¿no? Tiene una magnitud importante, se va a poder ver sin ninguna dificultad a simple vista. Tiene lo que llamaríamos una magnitud 1,5, del estilo de las magnitudes de las estrellas brillantes que podemos ver. Y el problema es que solamente es visible unos 20 minutos después del anochecer, o sea que los momentos de visibilidad son pocos. Y a medida que van pasando los días, va a estar más y más cerca del horizonte y va a ser más difícil de observar. Este que observarlo hacia el oeste.
Y la observación será óptima desde ya, en los próximos días.
¿O? Sí, de hecho, desde quizás el mejor día hubiera sido a partir del 1 de marzo, estos días también es adecuada, y el problema que tenemos es el eterno y sempiterno problema que tenemos aquí en Euskadi, que es la meteorología.
Las nubes.
Hay que esperar que las nubes nos abran un claro en la dirección adecuada para poder observar este cometa.
Hacia el oeste, siempre mirando al oeste.
Eso es.
Bueno, pues lo intentaremos.
Y luego, el segundo cometa, el cometa Lemon, este es un cometa que está también hacia el oeste, pero un poquito más hacia el sur, digamos más bien hacia el suroeste, que está más alto en el cielo, que vamos a poder observar durante más tiempo, pero es más débil. Este no lo podemos observar a simple vista, hay que observarlo por lo menos con unos prismáticos. Y bueno, pues es muy bonito e interesante poder observar dos cometas simultáneamente. Incluso una persona con una cámara de fotos, con un teleobjetivo y un trípode, podría sacar en una fotografía los dos cometas simultáneamente, aunque desafortunadamente la horquilla de tiempo en la que se puede hacer esta observación es pequeña, y el cometa Pan-STARRS dejará de ser visible a partir del día 11-12, mientras que el cometa Lemon nos aguantará todo el mes de marzo.
O sea que el fotógrafo de la naturaleza, que estuvo con nosotros recientemente, hoy va a tener un trabajo doble, ¿no?
Hoy está un poquito nublado, pero ya estamos planificando la salida para poder observar. La zona de Barrica puede ser una zona adecuada. Más hacia Cantabria, salvando el obstáculo de Castrurdiales, también podemos tener algunos lugares buenos. Y ya también en la zona de Baracaldo, en los montes, también hay algunos lugares en los cuales el horizonte es lo suficientemente despejado como para intentar esta pequeña aventura.
O sea que estáis afilando ya objetivos y
objetivos,
con todo,
telescopios, cámaras, todo. Sí.
Bueno, pues a ver si la observación trae consigo también unas imágenes preciosas, que es una gozada, ¿no? Poder ver imágenes del cielo de la calidad y de la garantía que pudimos ver, ¿no?, hace pocos programas. Vamos a hablar hoy, Ricardo, si te parece, de las medidas del universo. ¿Cómo se puede medir? Porque ciertamente, bueno, pues una cosa son las distancias que nos separan de objetos que son más o menos cercanos, ¿no?, como la Luna o el Sol, o ya otros como estrellas o galaxias. Pero en la escala del universo, supongo yo que esto es un problema para vosotros, los que os dedicáis a esto, ¿cómo medirlo de manera adecuada, ¿no?
Sí, efectivamente, nuestra vida cotidiana transcurre en regiones más o menos pequeñas de nuestro planeta, y si no saliéramos de la zona en la que vivimos habitualmente, ni siquiera seríamos capaces de tener una idea general de qué tamaño puede tener nuestro propio planeta, una esfera de 6.350 kilómetros de radio aproximadamente. Si queremos observar el universo y saber a qué distancia se encuentran estos objetos, pues hay que medir esas distancias. E incluso la medida de la Tierra puede llegar llegar a ser difícil. En épocas históricas, la primera persona que midió el tamaño de la Tierra fue un griego, naturalmente, un sabio griego de la Grecia clásica, Eratóstenes de Alejandría, uno de los grandes bibliotecarios de la Biblioteca Mítica de Alejandría, que descubrió en uno de los papiros y pergaminos que tenía acumulados en esa biblioteca, alrededor del siglo III a.C., que cierto día del año, desde cierta ciudad del sur de Egipto, el sol no proyectaba ninguna sombra. Se trataba de la ciudad de Asuán, en más o menos a unos 4 grados al sur de la ciudad de Alejandría. Y sorprendido por este detalle, pensó que esto podía ser un efecto geométrico, que la Tierra debería de ser curva, y que si midiese la longitud de la sombra de un báculo en ese mismo día en Alejandría, podría estimar la distancia que había entre estos dos puntos, el tamaño de la Tierra, por lo tanto, y que para poder extender esto a toda la Tierra, lo único que sería necesario sería conocer con precisión la distancia entre estas dos ciudades. Hay muchas leyendas de cómo lo hizo. Algunos dicen que contrató un esclavo para que fuera andando hasta esta ciudad en el sur de Egipto, hiciera el viaje de vuelta y le dijera cuántos pasos había tardado. Otras leyendas hablan de que contrató prácticamente a toda una brigada de ejército con paso acompasado. Y gracias a eso pudo medir el tamaño de la Tierra con una precisión muy adecuada, en torno a un 1%. Una medida realmente espectacular, hecha en el año 255 a.C. Gente muy inteligente.
Sí, sí, no, por eso digo que no sé yo el margen de error que tienen los métodos modernos. Supongo que es mucho más reducido, ¿no? El más exacto lo que puede aportar un GPS, por ejemplo, pero que también se equivocan, ¿eh? Y que continuamente hay correcciones, modificaciones de programas, actualizaciones, etcétera, y algún que otro disgusto con estos métodos tan modernos.
Sí, a medida que tenemos más métodos más modernos, pues tenemos mayor precisión en estas medidas, pero también tenemos complicaciones mayores y mayor gama de problemas más potenciales que pueden surgir. Hoy en día las distancias sobre la Tierra se pueden medir con unas precisiones absolutamente espectaculares, aunque es cierto que hay momentos en los que esta tecnología puede fallarnos puntualmente en un sitio o en otro.
Bueno, pues Eratóstenes que hizo todo eso, ¿no? Y que tuvo su importancia. La medida de la distancia a la Luna, ¿no? Creo que aquí también hay algo que comentar en relación a eso.
Sí, los antiguos griegos se dieron cuenta de que de los diferentes objetos que podemos ver en el cielo nocturno, la Luna es el que está más cercano, y se preguntaron cómo podían medir esta distancia. Y la primera persona que midió la distancia a la Luna fue otro griego de la época muy parecida, del siglo II a.C., un poquito después de Eratóstenes. Lo hizo en eclipses de Luna. En eclipses de Luna, la visibilidad del eclipse es distinta desde un punto de la Tierra a otro, y con observaciones desde diferentes puntos en un mismo eclipse de Luna, con los informes que le llegaron de colaboradores suyos, pudo estimar cuál podía ser la distancia a la Luna. Se equivocó. La Luna está a una distancia de nosotros de 384.000 kilómetros, y Parco, en el siglo II a.C., simplemente con los relatos de sus colaboradores, pues acertó bastante, y solamente se equivocó en unos 26.000 kilómetros, lo cual está bastante bien.
Sí, sí, no, sin duda.
Su medida era unos 30 diámetros terrestres y se apoyaba en la medida que un siglo antes había hecho Eratóstenes con su método de las sombras entre dos ciudades en Egipto.
La verdad es que las historias son increíbles. A mí me gustaría ver, ¿no?, cómo aquella gente se devanaba los sesos para ver de qué manera podía calcular cada vez con más precisión todo esto, ¿no?
Sí, en aquella época un error de 26.000 kilómetros. Hoy en día la precisión es absoluta. En las misiones Apolo, los astronautas norteamericanos dejaron una serie de espejos sobre la superficie lunar que nos permiten incluso hoy en día enviar pulsos de luz con láseres a la Luna y recibir el reflejo midiendo la distancia a la Luna. Hoy en día sabemos que la Luna se aleja de nosotros y se aleja a una velocidad que es terriblemente pequeña, pero que podemos medir de todas maneras. 3,8 centímetros cada año la Luna se va alejando de nosotros por un efecto relacionado con las mareas. Y eso se mide con una precisión fantástica gracias a la tecnología moderna.
La verdad es que es increíble. En relación al Sol, supongo que el Sol siempre llamó la atención, ¿no?, a todos los que intentaban mirarlo. No de una manera directa, que no se puede, pero sí que se veían sorprendidos por su tamaño y su intensidad, ¿no?
Eso es. Efectivamente, el Sol es el siguiente objeto que pudieron medir los antiguos, su distancia. Lo hicieron con un método muy parecido, observando eclipses. Lo hizo otro griego, Aristarco de Samos, y la medida que hizo al Sol también era una medida que tenía un error más o menos importante, porque ya el Sol realmente está muy lejos de nosotros, está a 150 millones de kilómetros, y nosotros vemos el Sol con un tamaño aparente que depende del propio tamaño del Sol. Y entonces en las medidas que tomó Aristarco de Samos eran tremendamente inexactas, no tenían la precisión que habían tenido Eratóstenes o Hiparco en sus medidas de la Tierra o de la Luna. Sin embargo, ya en el siglo XVIII, observando esos momentos especiales en los cuales un planeta del sistema solar pasa por delante del Sol, estos tránsitos de Venus, como el que tuvimos el verano pasado, o tránsitos del planeta Mercurio, estos juegos de luces y de sombras permiten, como dependen de la perspectiva, cómo es la sombra y cómo la vemos, permitían medir la distancia al Sol con una precisión fantástica. En el siglo XVIII se midió esta distancia de la Tierra al Sol en 150 millones de kilómetros, y eso era una medida que era muy importante porque la velocidad a la que un planeta orbita alrededor de su estrella depende de la masa de esta estrella y de la masa del planeta. Entonces, midiendo la distancia, se podía medir la masa que tiene el Sol, y como se tenía la masa que tiene el Sol, se podía medir las masas de los diferentes planetas, de los diferentes satélites, y de repente se le pudo poner una escala a todas las distancias y a todas las masas de todos los objetos del sistema solar, que son los objetos cercanos.
Bueno, la Luna, el Sol, supongo yo que habría también algunas estrellas, comenzando por las más cercanas, ¿no? que serían objeto de cálculo por parte del mundo antiguo, ¿no?
Sí, las estrellas son mucho más difíciles de medir. Su distancia son puntos de luz que están tan, tan lejos que medir su distancia es muy complicado. Siempre estamos hablando de efectos de perspectiva, de observar un objeto desde un punto o desde otro, o la sombra de un objeto como un planeta Venus pasando por delante del Sol. Para medir la distancia a la cual se encuentran las estrellas, se utilizó una técnica que solamente fue disponible a partir de mediados, principios del siglo XIX, la técnica que se llama del paralaje estelar. Consiste en lo siguiente: si nosotros extendemos nuestra mano y observamos la posición del pulgar y cerramos un ojo, veremos la posición del pulgar en un punto con respecto al fondo. Si cerramos el ojo contrario, veremos que el pulgar se ha movido. Y ese movimiento, cuando nosotros guiñamos un ojo u otro,
se mueve mucho además, ¿eh?
Ese movimiento depende precisamente del ángulo que subtiende nuestro dedo pulgar con el triángulo que podríamos formar con tres líneas. La línea que va del pulgar al ojo izquierdo, la línea que va del pulgar al ojo derecho y la línea que junta nuestros dos ojos. La diferencia entre los dos ojos es lo que, de la posición de los dos ojos, es la que nos da la perspectiva para juzgar estas distancias. Con las estrellas no lo podemos hacer así porque están muy lejos. Lo que podemos hacer es observar una estrella cuando la Tierra está en un punto de su órbita y observarla seis meses después, cuando la Tierra se encuentra en el otro extremo de su órbita. Claro, la órbita de la Tierra es enormemente grande, 150 millones de kilómetros de radio, por lo tanto unos 500 millones de kilómetros de distancia. Es como si hiciéramos este experimento de nuestro dedo gordo, pero con dos ojos situados a 500 millones de kilómetros de distancia. Y esto permite medir las distancias de las estrellas. Esto se llama el paralaje estelar. La primera estrella que se pudo medir es 61 Cisne. La midió un científico muy importante en la historia de la física, de la astronomía y de las matemáticas, Friedrich Bessel. Inventó todo un sistema de unidades para este tipo de medidas. La unidad que se llama el parsec, que aparece en muchas películas de ciencia ficción. La distancia entre las estrellas se mide en parsecs precisamente por esto, porque es un efecto del paralaje, del ángulo que aparentemente una estrella se mueve cuando la Tierra se ha movido de un punto a otro.
¿Hay una equivalencia? ¿El parsec es medida?
Sí, es una medida. Un parsec es aproximadamente unos, creo que son unos 3,5 o 4,3 años luz, nunca estoy seguro. Creo que son 3,5 años luz.
Bueno, por tanto, maneras diferentes, ¿no?, de medir esas distancias tan, tan enormes, ¿no? En el caso de las galaxias, Ricardo, esto tiene que complicarse muchísimo más.
Ahí,
¿no?,
ya la cosa, claro, progresivamente vamos a medidas que son más difíciles, más complicadas. Para medir estas estrellas, su posición por estos efectos de perspectiva, pues tenemos que movernos. Y estamos en un planeta que no se mueve tanto. Entonces, si queremos medir objetos que son mucho más lejanos, ya no podemos utilizar esta técnica. Se descubrió, sin embargo, que hay una serie de estrellas en nuestra galaxia cuyo brillo va cambiando. Son estrellas que cambian de forma cíclica, se vuelven cuatro veces más brillantes en un periodo de tiempo y luego se vuelven cuatro veces menos brillantes, y esto ocurre de una forma totalmente periódica. Y la cuestión es que estas estrellas, las que están en nuestra galaxia, podemos medir su distancia con esta técnica del paralaje y podemos medir también su brillo. Y entonces podemos ver estrellas que brillan de la misma manera, que tienen estos mismos ciclos de brillo, pero que son mucho más débiles. Y si son más débiles es porque están más lejos. Y entonces, digamos que midiendo la diferencia de brillo de estas estrellas, podemos medir la distancia a la cual se encuentran con respecto a las cuales sí que están lo bastante cerca como para medirlas con su paralaje. Y estas estrellas, algunas son lo bastante brillantes como para verlas en otras estrellas. Esto se hizo a principios del siglo XX. Estas estrellas se llaman estrellas cefeidas variables porque las primeras que se encontraron en la constelación de Cefeo, una constelación muy bonita del hemisferio norte. Y entonces estas cefeidas se utilizaron para medir la distancia a nebulosas tenues como la nebulosa de Andrómeda. Esto se hizo en el año 1925, lo hizo el famosísimo astrónomo norteamericano Edwin Hubble, y se dio cuenta de que Andrómeda no era una nebulosa que estuviese en nuestra galaxia, sino que se encontraba a la friolera de la distancia de 900.000 años luz. De repente el universo se había vuelto 10 o 15 veces más grande enorme. De lo que se pensaba en aquel momento, gracias a una medida como esta.
Ricardo, dices que cuenta mucho, ¿no? Y os servís mucho de la intensidad de la luz, ¿no? A la hora de calibrar las distancias. Esa intensidad, supongo yo que se mide de alguna manera, no sé si muy exacta, entiendo que sí, ¿hay algún aparato que pueda medir con precisión la intensidad de las estrellas?
Sí, es una cuestión tan importante que la astronomía y los astrofísicos han desarrollado todo un tipo de instrumentos para medir el brillo con precisión lo máxima posible. Este tipo de instrumentos pues llamaríamos fotómetros, y al estudio del brillo lo llamaríamos fotometría. Esto no se hace con una cámara, se hace con un instrumento que tan solo apuntamos a una estrella y estamos contando la cantidad de luz que nos llega de esta estrella y comparamos con otras estrellas para ver cuáles son más brillantes, menos brillantes. Hay estrellas que se utilizan como herramientas de calibración, como un faro, una luz con la cual tú comparas tus medidas y dices, bueno, esta estrella es 10 veces menos brillante que esta otra estrella, que es Vega, por ejemplo, una estrella muy brillante. Esta otra estrella es 100 veces menos brillante y se establece toda una escala de brillos.
Claro. Ahí calculas la distancia cual pueda ser.
Pero hay estrellas que tenemos que saber exactamente el tipo de estrella que es para que, una vez que he calculado su brillo, poder calcular su distancia. Y esto se podía hacer muy bien en estas estrellas variables.
En cuanto a distancias ya muchísimo mayores, las galaxias lejanas, ¿qué método se usa? ¿Cómo se hace?
Ahí es más difícil porque si la galaxia es muy, muy lejana, no vamos a poder encontrar estas cefeidas variables que, a pesar de que son estrellas brillantes, van a ser invisibles en galaxias que estén muy, muy lejos. Pero en todas las galaxias, de vez en cuando, explotan estrellas. Y cuando explota una estrella en forma de supernova, esa supernova brilla más que incluso que su propia galaxia. Y hay determinado tipo de supernovas, que se llaman supernovas, tienen un nombre de estos técnicos, supernovas de tipo 1A, que siempre explotan de la misma manera, que se comportan de nuevo como unos estándares de medida. Y entonces, cuando observamos una supernova de tipo A en una galaxia y vemos que su brillo crece muy rápidamente y luego decae con una escala de tiempo que es siempre la misma, decimos, esta es una supernova de tipo 1A, brilla de esta manera, nos llega tanta luz y eso significa que está a esta distancia. Y esa es realmente la escala de distancias más grandes con las cuales nosotros podemos medir las galaxias más lejanas. Luego también se ha descubierto que las galaxias que están muy lejos se alejan de nosotros y que en ese alejamiento su luz se ve distorsionada, se vuelve más rojiza y uno puede estudiar el color de una galaxia para medir la distancia a la cual se encuentra. Pero para calibrar esta escala de desplazamiento hacia el rojo de la luz de las galaxias se utilizan las explosiones de supernovas. Y esto se pudo hacer a partir de los años 90.
¿Qué papel tiene la energía oscura en todo esto?
Bueno, pues estas supernovas nos mostraron que las galaxias se alejan a una determinada velocidad y cuando se vio que las galaxias se alejan de esta determinada manera era muy difícil explicar esa expansión del universo reciente que parece una expansión acelerada. Y estas explosiones de supernova y estas nuevas medidas del tamaño de la galaxia, esto lo podríamos llamar la cosmología de precisión, nos dijeron que el universo tal y como lo conocíamos lo teníamos que cambiar, que había algún elemento importante que no conocíamos. Y entonces desde los años 90 se habla de un ingrediente fundamental en el universo, que es la energía oscura, que sería la responsable de hacer que la expansión del universo sea la expansión que nosotros estamos viendo y que podemos medir gracias a las explosiones de supernovas en galaxias muy, muy lejanas. Entonces estas explosiones de supernovas de tipo 1A fueron las que demostraron que existía un ingrediente desconocido en la naturaleza, la energía oscura, que de hecho es el 70% del universo y del cual no sabemos nada.
Es uno de los grandes misterios que nos aguardan todavía, ¿no? Nos queda un minuto y medio. Ricardo, yo te quisiera pedir que me dijeras por dónde va a ir el futuro, si es que tienes bola de cristal a mano y nos lo puedes contar.
Pues el futuro es como siempre inminente y está prácticamente a la vuelta de la esquina. Este año hay un satélite espacial que será lanzado por la Agencia Espacial Europea, se llama Gaia, será enviado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra y consiste en un telescopio para observar la distancia a la cual se encuentran las estrellas, para hacer esas medidas de paralaje en las estrellas cercanas, pero eso involucra todas las estrellas de nuestra galaxia. Va a hacer un mapa en tres dimensiones de los 100.000 millones de estrellas que hay en nuestra galaxia y lo va a hacer 50-70 veces, de manera que vamos a tener el mapa y las velocidades. Y eso nos va a permitir observar cómo se mueven las estrellas, cómo se movían en el pasado, cómo ha sido el pasado de nuestra galaxia, qué estrellas se formaron al lado de la nuestra. Realmente fascinante. Y lo hará en los próximos 5 años. Va a ser lanzado a mediados de este año, finales de este año.
A mediados de este año, por tanto, habrá
la
ocasión
misión
de
Gaia.
Habrá ocasión de hablar contigo de todo esto, porque el futuro, bueno, pues está bien enseguida, ¿no? En unos meses.
Siempre es inminente.
Desde luego, supongo yo que la comunidad científica estará enormemente esperanzada con los resultados que se puedan obtener con esta misión, ¿no?
Efectivamente, además, el centro de control va a estar en la Universidad de Barcelona, bastante cerquita de aquí, o sea que habrá resultados de primera mano dentro de muy poquito tiempo.
Ricardo Hueso, muchísimas gracias por habernos contado todo esto del Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad del País Vasco, de la Escuela Superior de Ingeniería. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
Gracias, hasta la próxima semana.
Sigue volando entre planetas y cometas con Ricardo Hueso, blogs.eitb.com/astronomía.